¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa No Memes Sin Memes con su servidor Fanio Acuña. En esta vez vamos a presentarle un meme un poquito chusco y divertido, sobre todo también delicado, que habla de un tópico muy poco hablable en diferentes países en cuestión de podcast: el fenómeno de migración. La foto presentada es una foto de un gobernador mexicano que se le conocía como un personaje llamado El Bronco, quien fuese gobernador del estado de Nuevo León, conocida por su ciudad icónica de Monterrey. Y bueno, en algún debate para ser presidente del país, cuando aspiraba a ser presidente del país, le preguntó qué acciones tenía en mente para prevenir el robo. Y obviamente él se refería solamente al robo menor, ¿verdad? Al robo del ciudadano a pie. Y se le ocurrió dar la respuesta muy rápida, diciendo: a cada persona que robe se le cortarán las manos. De ahí se hizo este meme, en el que dice: ¿cómo piensa parar usted la migración? Y la respuesta que hubiese dicho él, que se aprovechó para hacerse este meme, es: para resolver el fenómeno de migración les cortaremos las patas, refiriéndose a los pies. Creo que, quiero aclarar, él nunca dijo eso, pero esa es seguramente la respuesta que hubiese dado en ese minuto de respuesta en el que dijo que se mocharán las manos si alguien roba. Y usted se podrá preguntar: ¿qué tiene esto de sabio? ¿Qué tiene esto de sapiencial? ¿Qué tiene esto de para aprenderse? Y se va a sorprender usted cuando le lea una manera de interpretar la carta de los romanos en el capítulo 13 sobre la obediencia a las autoridades, como mucho cristiano ha tomado ese papel de fariseo y lo ha adoptado con piel y con pensamientos y con sentimientos, que ha malinterpretado este capítulo con toda la jactancia de poder crucificar, de poder fusilar, de poner contra la pared a toda aquella persona que ha tenido la necesidad de dejar su casa, de dejar su país, de dejar su cultura, por el hecho de tener la necesidad de sobrevivir, y que no precisamente ha tenido la oportunidad de hacerlo de una manera legal, no porque no tenga la intención ni las ganas, sino porque muchas veces los sistemas que tienen los países para poder adoptar estos son sistemas que hoy en día no precisamente son compatibles con la sociedad. Ejemplo número uno, la parte económica. Pero bueno, sin más preámbulos, démosle la entrada y iniciamos. Así que bienvenidos. El problema de la inmigración, tanto legal como ilegal, no es un problema exclusivo de un solo país. Los países más pobres sufren y viven este fenómeno. Y cuando digo sufren, no precisamente quiero decir que es literalmente la palabra sufrimiento, sino es un fenómeno que la humanidad ha vivido por siempre. Ser nómada no es algo nuevo, es algo demasiado antiguo, tanto como la humanidad misma, ¿no? Viajar de un lado para otro para sobrevivir, por razones culturales, por razones de cacería. La historia de la humanidad respalda este fenómeno, que es la parte de emigrar e inmigrar. Pero hoy en día pareciera que nada más es de algún solo lugar, y lo podemos clasificar como si fuese un problema solamente de Norteamérica. No, países de Centroamérica también viven ese fenómeno de inmigración. Llegan gente de otros países ahí y como camino de travesía o como ciudad para vivir o estabilizarse por un tiempo. Entonces es un fenómeno mundial. Es parte de la necesidad humana de sobrevivir. Y en los años 90s, en una empresa americana, trabajaba una mujer de aproximadamente 50 años de edad. Y en una mañana muy ordinaria se acercó al gerente y quiso tener una entrevista muy particular. Pidió hablar con él. Y cuando se acercó a él, el gerente creyó que era algo sobre su trabajo en sí o tal vez alguna petición muy personal. Le preguntó, ¿cómo te puedo ayudar? Ella contestó, solamente tengo una pregunta. Es basado a mi fe, a mi formación. Le dijo, adelante. ¿Algún problema? No, solamente quiero anticiparte que yo soy cristiana, de una denominación americana, y pues he tenido siempre la inquietud de saber si mis compañeros todos aquí tienen documentos para trabajar. De no ser así, pues me gustaría saberlo porque no quiero estar cometiendo un error. El gerente, estando entrenado para este tipo de preguntas, le dijo, mira, pues yo no lo sé en su totalidad, pero lo único que sé es que ellos están cumpliendo con todo lo que pide la ley para que la compañía cumpla con todo lo que requiere la ley. Nada más, eso es lo único que yo puedo saber y lo único que sé. Lo cual, la respuesta no fue muy convincente para la empleada. Y le dijo, bueno, de no tener una respuesta tan específica, un sí o un no, hoy me renunciaré de mi trabajo. Hoy renunciaré de mi trabajo. Y bueno, dado el aviso, la mujer decidió por abandonar el edificio y dejar el empleo. Esto pareciera ser una decisión muy drástica, pero realmente es una decisión que está basada en ciertos pensamientos y fundamentos e interpretación de algunas citas bíblicas, quiero que sepan. Y a lo mejor no es sorprendente para usted. Hay un blog americano que se llama GodQuestions.org y tiene una sección en español. Y una pregunta que tiene este website dice, ¿qué dice la Biblia acerca de la inmigración ilegal? Alguien decidió escribir ahí su aportación y se mira que es una persona que piensa muy parecida a esta persona que hizo la pregunta, porque puedo yo atreverme a decir que saca de contexto todo lo que hay en un libro y en un capítulo para enfocarse exactamente en su pensamiento, que ni siquiera tiene nada de conservador, más yo diría es un pensamiento extremo donde se termina de malinterpretar el libro, se termina de malinterpretar la verdadera formación cristiana. Y voy a tratar de leer algunos pasos porque algunas partes de este texto que yo he considerado que son importantes. Por ejemplo, empieza diciendo en Romanos 13 del 1 al 7, deja muy claro que Dios espera que obedezcamos las leyes del gobierno. La única excepción a esto es cuando una ley del gobierno te obliga a desobedecer un mandato de Dios. Hechos 5:29. O sea, el autor de este artículo solito se contradice desde un inicio. Dice, deja muy claro que Dios espera que obedezcamos las leyes de gobierno. Pero abre punto y seguido diciendo, la única excepción es cuando una ley del gobierno te obliga a desobedecer un mandato de Dios. Hechos 5:29. La pregunta aquí sería, ¿y esa ley cuando te obliga a hacer, a olvidarte del amor al prójimo, ¿no es el mandato más grande del cristianismo? Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, desde ahí el mismo autor está contradiciendo su punto de vista. Y luego, pero continúa diciendo, la inmigración ilegal es la ruptura de una ley gubernamental. No hay nada en las escrituras que contradiga a una nación que tiene leyes de inmigración. Por lo tanto, es un pecado, es rebelión contra Dios entrar a un país ilegalmente. Sus primeros tres líneas de su texto tiene contradicción, porque en Hechos 5:29 exactamente dice o habla que existen las excepciones de la obediencia a las leyes del mundo cuando se trata de romper algún precepto de Dios. Y el precepto más importante, los 12 preceptos más importantes que el mismo Evangelio nos da a conocer es, número 1, amar a Dios sobre todas las cosas, y número 2, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el error está en considerar o solamente tener un cierto selectivo de prójimo, ¿no? Creer que tu prójimo es solamente aquel al que tiene cierta similitud a tu pensamiento, a tu manera de vivir, a tu manera de crecer, a tu manera de pensar. Y en esta vez, pues quien tuvo la fortuna de nacer donde tú naciste. Ese está, es un mal concepto de lo que es el prójimo. Continúa el escritor diciendo, la inmigración ilegal es un tema controvertido, sobre todo en los Estados Unidos y en algunos otros países. Y es verdad, es un problema de Estados Unidos y de algunos otros países, no de algunos, de todos los países. Todos los países tienen una población indocumentada, mayor o menor. Pero sin duda alguna, sí estoy de acuerdo en que Estados Unidos y algunos países de Europa son más partícipes de este fenómeno involuntariamente. Continúo leyendo, dice, algunos argumentan que las leyes de inmigración son injustas o incluso discriminatorias, dando a individuos la justificación para inmigrar ilegalmente. Sin embargo, regresa otra vez a la Biblia, diciendo Romanos 3, del 1 a 7, no da ningún permiso de violar una ley porque es injusta. Entonces se contradice él con lo que dice Hechos 5:29, donde nos habla que las leyes no deben de ser obediencia, las leyes del mundo no deben de ser obediencia cuando rompen aquello que es un mandato de Dios. Claro que en las Sagradas Escrituras nos dice que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo son los mandatos, los mandamientos más grandes, los preceptos más grandes que puede tener el cristianismo. Y este es un problema de un fenómeno, vamos a decirlo así, teologal, ¿verdad? Y que hasta cierta manera es cómico, que se llama, donde todos nos, algún momento nos enfariseamos, ¿sí? Me enfarisea es, me enoja creyendo que estoy defendiendo algo sagrado y se me olvida del amor al prójimo. La mayoría, continuando leyendo lo que dice él, la mayoría de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos han venido con el propósito de tener una vida mejor, es cierto, proveer para sus familias y escapar de la pobreza. Pero dice este autor que estas no son motivaciones y objetivos buenos, sin embargo, no es bíblico violar una ley para lograr algo bueno. Yo estoy de acuerdo en lo que dice el autor en esta parte, no es bueno violar una ley para hacer algo bueno, pero aquí no se está tratando de un precepto de Dios, se está tratando de un precepto de una ley de mundo, de una ley de, política, geopolítica. No se está tratando de un precepto de Dios. El cuidado de los pobres, el cuidado de los huérfanos, el cuidado de las viudas es algo que sí nos habla la Biblia, nos hace saber en Galatas 2:10, en Santiago 1:27, en mismo Santiago 2, del 2 al 15. Entonces, no entender el amor al prójimo, no entender el amor a Dios sobre todas las cosas, nos hace crear pensamientos de formación fariseísta, ¿no? Donde hay que cuidar de todos lo que es precepto, incluyendo la ley, pero no precisamente de los preceptos más importantes, que es amar a Dios y amar al prójimo. Vamos a regresar en el siguiente segmento con un poquito sobre la contextualización de la carta a los Romanos, a lo mejor para que nunca usted se deje engañar por este tipo de citas y crea en usted un sentimiento que no tiene nada de cristiano, sobre todo, pero que tampoco no lo va a formar usted como un ser humano, porque al final del día va a tener odios innecesarios contra personas que piensan diferente a usted, y no tan solo ahora que solo piensan y actúan diferente a usted, sino que tuvieron esa característica de nacer en un país, en una tierra diferente a la de usted. Regresamos después del corte. Antes de poder entrar a fondo a la carta de los Romanos, quiero que pensemos un momento en las personas que han tenido la necesidad de viajar a otro país de esta manera no tan fácil de digerir, que es de una manera como indocumentado. Cada persona que sale de su casa, de su país, y voltea a ver hacia la puerta donde se encuentra su madre, su esposa, su padre, sus hijos, diciéndole adiós, lleva una moneda en la mano, donde al tirarla puede caer de una cara o puede caer de la otra. Quien lleva en su corazón el 50% de las posibilidades que le va a ir bien, y el otro 50 posiblemente que jamás regresará. Lleva en su corazón ese sentimiento de saber que algún día regresará, y esperanza que un día regresará a ver a su familia, pero también lleva esa duda de que algún día no tendrá ya la oportunidad de volver a verlos jamás. Es una decisión de valientes, es una decisión donde si la conciencia está viva, el cuerpo va llorando a llanto por dentro. Nancy, en cambio, tiene que sacar esa fuerza y dar el paso, porque en las condiciones donde vive no se vive con el poder adquisitivo, no tan solo para tener algo más allá de lo que se quiere tener, ni siquiera para tener lo básico, una vivienda decente, un alimento seguro en la mesa, una ropa donde pudiese tenerla de acuerdo a su cuerpo, de acuerdo a su edad, un estado de educación que le permita mirar un poquito más allá de las puertas de su pueblo, ¿sí? De poder mirar, de filosofar, de poder entender, de poder razonar, de poder racionalizar el mundo, ¿sí? Y de poder tener un sentido donde sus talentos y virtudes son usadas basado en su educación. Creo que ese es un inicio de empezar a abrir nuestro pensamiento y empezar a entender la historia desde el otro lado. Y esa es una parte que se nos olvida cuando nacemos y vivimos en un lugar donde no tuvimos que emigrar y nuestro poder adquisitivo nos da para vivir cómodamente y donde no es necesario tener que dejar a nuestra familia. Y es ahí donde nacen todas las justificaciones para usar incluso las Santas Escrituras y poder decir que podemos de crucificar a todo aquel que rompa la ley, que nuestra opinión no debe de romperse. En el libro de Romanos, es una epístola escrita por el apóstol San Pablo, y la tradición nos lleva a que San Pablo escribió esta epístola cuando él se encontraba en la ciudad de Corinto, una ciudad conectada en el Medio Oriente, en Asia Menor, donde era un puerto, donde era un lugar atractivo, pero sobre todo centralizado para el comercio, para el viaje. Y Pablo se encontraba en ese lugar con toda la actitud de tener que ir a evangelizar hacia Occidente. Y Occidente se refiere pues a lo que es el continente europeo, pasando por Roma, Italia y posiblemente llegar hasta España. Se dice que esa es la intención de Pablo cuando escribe esta carta. Pablo se está enfrentando a está visualizando un pueblo que está a punto de ser víctima, de ser perseguido por el Imperio Romano sobre el hecho de que se están practicando una nueva fe. Y Pablo les trata de presentar un evangelio, ¿verdad? Una manera de vivir cristiana, donde en un capítulo, que es solamente el número 13, él trata de poner en contexto todo lo que es el nuevo estilo de vivir cristianamente. Yo creo que ese es el problema de hoy en día, los cristianos modernos o la mayoría de cristianos modernos. Y no quiero etiquetar que todos somos o son así, pero quiero decir que ese es el problema de estas personas que creen que vivir en un fenómeno de inmigración es un pecado, porque están solamente en un solo ángulo de vista y no pueden conceptualizar la verdadera formación cristiana. El cristianismo no es una práctica de rutina, donde los domingos me acerco o los sábados voy o entre semana tengo una cita con alguien en un grupo social. El cristianismo es un estilo de vida, es una formación donde vives una nueva manera de vivir y donde tienes el único propósito de vivir en santidad y llegar a la santidad, no buscando otra forma diferente que solamente imitando la vida de Jesucristo. Ahora, ¿podrá sonar extremo imitar la vida de Jesucristo? Tal vez sí, pero en nuestra realidad es como hoy en día, en un mundo moderno, en un mundo ordinario, en un mundo con otras características de manera de vivir, ¿cómo puedes adaptar ese modo de vivir aún hoy en día? Eso es lo que Pablo está tratando de presentar en esta epístola, en esta carta, y se preocupa por un pueblo romano que de pronto no pueda interpretar en su totalidad lo que es la manera de vivir el cristianismo y que quiera tener un estado de rebeldía, el cual no es el cristianismo propio. Eso es a lo que Pablo se escribe. Por eso busca que el pueblo sea obediente, que sea obediente no solo en la ley, sino obediente en el espíritu. Y la vamos a desglosar un poquitito, ¿ok? En el principio, nos habla sobre las exigencias de las prácticas de la fe. Y nos dice que la fe no consiste en una actitud meramente intelectual, no de sabio, sino se trata de que es algo que entraña un compromiso de vida, que es necesario encarnarla en la realidad cotidiana. Lo que está hablando aquí Pablo es que es vivir un estilo nuevo con imitación a la manera de vivir de Jesucristo. El apóstol enumera una serie de exigencias prácticas de la fe. La primera de todas es el amor, en el que resume que toda ley, okay, el amor debe llevarnos a poner nuestras aptitudes al servicio de los demás, incluso a perdonar a los mismos y propios enemigos. Eso es lo que nos habla Pablo. En cuanto a los, el amor fraterno nos habla de amarte con sinceridad, de tener horror hacia el mal y tener pasión por el bien. Y nos habla muy claro diciendo: ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. La pregunta para este autor es: ¿acaso el que dejó su casa, acaso el que tuvo la necesidad de emigrar, lo hace indigno, en tu opinión, siendo tú de formación cristiana? Es ahí solamente una tarea para conceptualizar si el pensamiento está muy bien formado. Regresamos después del corte. Y luego nos habla, el amor resumen de la ley. Nos habla, en cuanto al respeto a las autoridades, nos dice, en el capítulo 13, versículo 1, nos dice: todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que existen han sido establecidas por Dios mismo. En consecuencia, el que resiste a la autoridad es oponerse al orden establecido por Dios. Esa es la parte de la que se apoya el autor para escribir su blog, y donde lo conceptualiza en su manera de pensar. Entonces, atrayendo así sobre la condenación a todo aquel que desobedezca la ley. Ahora, en el versículo 3 del mismo capítulo nos dice: los que hacen el bien no tienen nada que temer de los gobernantes. Por si los que obran mal, si no quieres sentir temor de la autoridad, obra bien y recibirás tu elogio. Les decía yo que este es lo que Pablo busca comunicar a un pueblo que está recién convertido al cristianismo. No actúen con rebeldía contra las autoridades. ¿Por qué? Creo que Pablo tenía esa sabia percepción de que la persecución contra el cristianismo debería y debía haber sido siempre algo a lo que se tenía que enfrentar la iglesia primitiva desde un principio. Entonces, no se está refiriendo en su totalidad a la obediencia de la ley como una obediencia de Dios, una obediencia a Dios. O la obediencia de la ley como una obediencia en su totalidad a Dios. Se está refiriendo a algo en particular aquí, a la comunidad de la iglesia romana. Nos enfatiza en el versículo 4 diciendo: porque la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien, pero teme si haces el mal. Claro, porque va a haber consecuencias civiles y legales. Porque ella no ejerce en vano su poder, sino que está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar a la obra del mal. Nos conectamos en el versículo 8 para contextualizar en su totalidad. Nos habla: el amor es el resumen de la ley. Nos dice Pablo en el verso 8 que la única deuda con los demás debe de ser el amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió la ley. Porque los mandamientos, como no cometer adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro, se resumen en este: amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto el amor es la plenitud de la ley. Esta es la parte que no le gusta escuchar a quien escribe sobre el quebrantamiento de las leyes de migración, es un pecado. Si esta persona estudiase en su profundidad el versículo 8, 9 y 10 del mismo capítulo, que es el capítulo 13, podrías entender todo lo que es en el versículo 1. Y lo vamos a repetir, que dice: la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió con toda la ley. Porque los mandamientos se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Si tú crees que darle de comer a un inmigrante, que convivir con un inmigrante, que participar en su situación te hace romper la ley, yo te pregunto si te has preguntado cuánto es tu preocupación de romper la ley al amor del prójimo y al amor de Dios en tu estado de conciencia. Porque quiere decir que tu manera de mirar al mundo, tu actitud, no da ninguna luz al mundo. Y algo que nos dice Pablo en el siguiente versículo, que es el 11 y el 12, es que tus obras son la luz de tu cristiandad. Lo voy a leer como tal. Dice: ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día prosigamos dignamente, basta de excesos, basta de lujuria, basta de libertinaje, no más peleas, no más envidias. Por lo contrario, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupe por satisfacer los deseos de la carne. El pensamiento de no amar al prójimo es un deseo muy natural de la carne. El pensamiento de aborrecer a aquel que piensa diferente es un deseo muy particular de la carne. El pensamiento de aborrecer a aquel que piensa y vive y actúa diferente a ti y a mí es un pensamiento muy particular de satisfacer el deseo de la carne, el deseo de mi pensamiento. Te invito a que me sigas compartiendo este podcast a través de la plataforma que tú lo estás escuchando hoy. Dale a compartir, a share a través de tus páginas. Y recuerda que la decisión de ser feliz es solamente tuya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.